Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 2 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. María Corina Machado denuncia un golpe de Estado a la Constitución por el despojo de su condición de diputada electa a la Asamblea Nacional de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro advierte que el narcotráfico y grupos paramilitares alientan las protestas en el Táchira. Y tendremos a Venezuela en entrevistas. El embajador de Panamá ante la OEA se refiere a la situación de María Corina Machado y el diputado Walter Márquez habla de la militarización de su región. María Corina Machado denunció en Caracas un golpe de Estado a la Constitución por el despojo de su condición de parlamentaria. Este es el informe con nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió separar oficialmente de su cargo como parlamentaria a la opositora María Corina Machado, quien en una concentración en su apoyo calificó el hecho como un golpe de Estado a la Constitución.
Es un día histórico porque los venezolanos hemos visto cómo se perpetra hoy un contundente golpe de Estado a la Constitución venezolana y a la vigencia de la democracia y de la propia República. Hoy es un día oscuro para nuestra República porque son tres poderes confabulados.
De igual manera ratificó a todos sus seguidores que continuará firme en las calles protestando. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, justificó el procedimiento en contra de Machado.
Ella no es diputada, no tiene nada que hacer en la Asamblea Nacional, no se vista que no va, usted no entra aquí. ¿Quiere venir para acá que a provocar disturbios lo que ha hecho allá en el centro?
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y nos vamos directamente hasta Caracas, vía telefónica, para tomar contacto con nuestra corresponsal allí en la capital venezolana, Aymara Lorenzo. Los muy buenos días para ti, Aymara. Coméntanos cómo amanece Venezuela en esta jornada. Las protestas han continuado y entiendo que ha habido arresto de un grupo de jóvenes frente a la sede de Naciones Unidas, ¿verdad?
En efecto, Yoconda, buen día. Ayer parte de la capital colapsó por las protestas vinculadas precisamente a la situación de la diputada María Corina Machado. Al menos 13 personas resultaron heridas y otras 13 detenidas frente al campamento de los estudiantes que se mantienen en situación de protesta ante la sede de Naciones Unidas. Pero hay que destacar que a las zonas que habitualmente habitualmente se registraban protestas, Chacao, Santa Fe, Cafetal, Santa Mónica, ahora se unen también Terrazas del Ávila, Petare y La Urbina. Asimismo, hoy pues amanecen sin servicio, cinco rutas de Metrobús, y lo más grave que se registra en estas últimas 12 horas es que fue herido un estudiante de la Universidad de Margarita, Filipo Sevillano, además presidente del Centro de Estudiantes, mientras se realizaba una movilización que iba hasta la sede de la gobernación para exigir el cumplimiento de las ofertas electorales del actual gobernador, que es además un militar retirado. Ellos estaban exigiendo pues que cumpliera con la seguridad y el progreso que había ofrecido. Además, en este contexto, pues se registra el inicio de la designación de las comisiones para elegir a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y el CNE, y también se espera que nuevamente el lunes y martes de la semana que viene una comisión de la UNASUR regrese aquí a Venezuela para continuar el acompañamiento en el diálogo al gobierno venezolano y los actores políticos, económicos y sociales vinculados a la situación.
Exacto, Aymara, muchísimas gracias por el informe. Has abordado todos los temas y vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, la situación, porque lamentablemente las protestas y las manifestaciones continúan en varias regiones en esa nación. Muchísimas gracias, Aymara, que tengas una buena jornada.
Igualmente.
Un abrazo. Hacemos una muy breve pausa y al retornar estaremos abordando nuevamente el tema de María Corina Machado, pero a través de una entrevista.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y lo que anunciamos. Bueno, lo que anunciábamos, esta entrevista de nuestro colega Jefferson Asprilla con el embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, el señor Arturo Villarino. Él expresa preocupación por Venezuela y por la situación de la diputada Machado.
Si estamos preocupados por la situación de Venezuela, ahora estamos más preocupados. Primero, por el incremento que ha habido en los últimos días de la represión, el uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas, y por otra parte la noticia que recibimos en el sentido de despojar de su investidura como diputada a María Corina Machado. Tenemos entendido que la Cancillería panameña va a emitir un comunicado en las próximas horas con relación a estos temas. Ya ha habido pronunciamientos de parte de la Asamblea de Costa Rica, por ejemplo, muy enérgico, y yo creo que los parlamentos en general, particularmente los parlamentos latinoamericanos, deberán estar muy preocupados por la forma como se ha despojado del mandato que ha recibido de la soberanía popular un diputado. No es que eso no se pueda hacer, sin embargo, aquí no ha habido debido proceso y se están rompiendo las reglas democráticas y el respeto a los derechos humanos, que es el respeto a la defensa que debe tener particularmente un diputado que ha sido investido por el pueblo de una representación que no es fácil despojársela en ninguna parte.
Uno de los argumentos de parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es el hecho de que María Corina haya aceptado la invitación de tomar la silla, de aceptar la representación permanente alterna de Panamá ante la organización. ¿Le faltó a Panamá de pronto cálculo al hacer este ofrecimiento y a María Corina en aceptarlo?
No, mire, para nada. Esto ha sido una práctica inveterada dentro de la Organización de Estados Americanos. Creo que el secretario general Sulza lo planteó muy bien. Sin embargo, ya esto venía de antes. Antes de que la diputada viniera a Washington, ya se le había iniciado un proceso para despojarla de su inmunidad y al mismo tiempo el presidente de la Asamblea ha dicho que no solamente se perseguía eso, sino que se perseguía sancionarla. Así que simplemente ha sido una excusa el hecho de que ella haya venido a la OEA para conseguir el objetivo que ellos se habían propuesto, que era impedir que la diputada Machado pueda ser una voz de los que disienten del gobierno venezolano en la Asamblea Nacional.
Hay un punto en todo este tema de la crisis de Venezuela y es el papel también de UNASUR. En algún momento se ha dicho que Panamá estaba interrumpiendo el rol que podía tener UNASUR. ¿Puede venir alguna solución de parte de UNASUR a la crisis en Venezuela?
Mire, nosotros abrimos un compás de espera en esta denuncia de la violación de los derechos humanos y de las prácticas antidemocráticas en Venezuela en virtud de la decisión que tomó UNASUR y en virtud de que la OEA realmente decidió por mayoría no hacer nada. Entonces vemos que están transcurriendo los días y los días se convierten en momentos muy largos en estas circunstancias en Venezuela y no ha habido como mucha confianza con la misión de UNASUR. Se les rechazó como mediadora en un diálogo y no hemos visto resultados prácticos. Se le hicieron una serie de recomendaciones al gobierno que dijo haberlas aceptado, incluso bajar el tono de su manera de expresarse de la oposición y no vemos que ha disminuido ningún tono. Lo que se ha hecho en el Táchira ha sido simplemente impedir las protestas y no se pueden impedir las protestas.
Era nuestro colega Jefferson Asprilla en conversación con el embajador de Panamá ante la OEA, el señor Arturo Vallarino. Y el presidente de Venezuela acusó al narcotráfico y a fuerzas paramilitares de estar alentando las protestas en el Táchira. Este es el informe de Carolina Alcalde desde Caracas.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que las protestas en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, son financiadas con dinero proveniente de narcotráfico y de paramilitares. Durante su programa radial, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, adopta políticas de su antecesor, George Bush.
Terminó gobernando con las políticas que él criticó. Eso es muy lamentable. Todos los errores que ha cometido Obama es porque no ha querido romper con las viejas políticas intervencionistas de George Bush, imperiales agresivas.
Durante la jornada continuaron las protestas en todo el país. La circulación se vio severamente afectada ante el cierre de vías. Pese a la represión de las autoridades, unos 100 jóvenes se mantienen acampando en las inmediaciones de la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo en la capital, exigiendo el envío de una comisión internacional para constatar las violaciones a los derechos humanos. Entre tanto, se espera que esta semana arriben 52 toneladas de papel periódico que varios medios impresos colombianos decidieron prestar a 3 diarios venezolanos críticos, a los que el gobierno no les ha liquidado las divisas necesarias para importar el papel. La iniciativa permitirá que pueda continuar la circulación de esos periódicos por 15 días más. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Desde Washington, Estudio 45.
Y precisamente sobre el caso del Táchira, mi colega Mitzi Macías entrevistó al diputado de la Asamblea Legislativa, Walter Márquez, y el diálogo se inicia con las denuncias que él realiza sobre la militarización de esa zona.
En el caso del Táchira está perfectamente tipificado crímenes de lesa humanidad, porque ha habido incluso hostigamiento de helicópteros militares artillados, aviones Sukhoi, un hostigamiento contra la población. También se han agredido centros clínicos y centros hospitalarios, como el Centro Clínico San Cristóbal, donde penetraron al interior de la clínica y los gases lacrimógenos fueron tan fuertes que penetraron los quirófanos donde habían intervenciones en pleno desarrollo, o sea, intervenciones quirúrgicas. También se afectó el área de la Cruz Roja Internacional. Han sido agredidos y afectados por esta situación ancianos, niños, personas con discapacidad, que son protegidas por la Convención de Ginebra y los protocolos adicionales, así como por la Carta del Derecho Internacional Humanitario y también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estamos en presencia de una escalada progresiva y sistemática en contra de los factores democráticos del Táchira, con lo cual, a nuestro juicio y los expertos en la materia, está tipificado crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
Si bien las manifestaciones, los estudiantes, el brote principal fue precisamente en el Táchira, ¿usted puede confirmar que actualmente el Táchira está tomado por los militares, por la Policía Nacional?
El Táchira, y especialmente San Cristóbal, está completamente militarizado. Ha habido despliegue de fuerzas en todas partes y aquí colocan fuerza pública, derriban las barricadas, pero el espíritu de lucha del tachirense y el venezolano va a continuar. Nosotros estamos defendiendo la democracia, la libertad, la justicia, un país mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. El problema de fondo no lo está atacando el gobierno. El gobierno está atacando las consecuencias, pero no está atacando las causas. La causa es el deterioro de la calidad de vida, la escasez de alimentos, la inflación galopante, la inseguridad personal. Un país tan rico como Venezuela, con ingresos petroleros a un nivel extremadamente alto para el promedio de América Latina, está en este momento atravesando una de las peores crisis de su historia. Por eso reclamamos a este régimen que ha recibido una cantidad incalculable de ingresos petroleros, de que nosotros estemos mendigando en el mercado internacional préstamos por parte de China. Venezuela no es un país independiente, es un país dependiente del mercado internacional para los propios alimentos del país. Pero ese sentimiento libertario de los tachirenses y los venezolanos no lo va a controlar el gobierno con represión y con militarización, porque a mayor represión, mayor reacción de la población civil, de los sectores estudiantiles, y del equipo humano de parlamentarios regionales y nacionales que estamos acompañando al Táchira, al país, a los estudiantes en estas luchas.
Era el diputado Walter Márquez de la Asamblea Nacional del Táchira en conversación con Mitzi Macías. The Voice of America. Estamos en Estudio 45, desde la Voz de América en Washington. La capital estadounidense tiene a esta hora 8 grados centígrados de temperatura. Hoy es miércoles 2 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Rashad Smith y Al Santos. Estas son las noticias. La bloguera cubana Joanny Sánchez dice que Venezuela lucha por recuperar su democracia y habla sobre la Voz de América. La presidenta ejecutiva de General Motors dice en el Congreso que investigan las causas por las que se demoraron medidas por piezas defectuosas. Y el fuerte terremoto que azotó la costa del Pacífico y puso en alerta a Chile, Perú y Ecuador provocó pánico y evacuaciones obligatorias. Estaremos abordando también ese tema. La bloguera cubana Joanny Sánchez, que participó en la conferencia Hispanic Size, que se realiza en Miami, se refirió durante su participación a la situación en Venezuela y resaltó las dificultades que tiene el pueblo para recuperar su democracia. Haciendo un paralelo con Cuba, Sánchez dijo:
veo que en la realidad cubana lo que está ocurriendo en Venezuela se está viviendo de dos maneras. Una con pánico. Hay mucha gente que tiene el temor de que la situación económica en Cuba se deteriore a partir de un deterioro de la situación venezolana. Y por otro lado, que es la parte que me corresponde a mí, con cierta esperanza en los movimientos cívicos.
Sánchez resaltó la labor de los jóvenes estudiantes que salen a las calles a protestar por la situación que vive su país y aplaudió el trabajo de los movimientos cívicos. Por otra parte, la directora del blog Generación Y anunció el lanzamiento de un diario independiente en la isla, afirmando que desea que sea un medio que sobreviva al momento actual de Cuba y que sea un medio de ahora y para después. Sánchez tuvo palabras para La Voz de América, destacando las dificultades que enfrentan los cubanos para escuchar las transmisiones debido a las interferencias que ejerce Cuba.
En torno a La Voz de América, tengo que decir que yo vivo en un barrio donde prácticamente no se puede oír ni la radio nacional, porque vivo en un barrio que está rodeado de antenas que se dedican, entre otras cosas, a intervenir la señal radial que entra al país. Por tanto, muchas emisoras como Radio Martí, que están aquí presentes, algunos colegas y también La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo. Incluso pasa algo muy interesante y muy simpático, creo que único en Cuba, que los amigos me llaman por teléfono y me ponen en el manófono del teléfono al lado de la bocina del radio para que escuche las noticias. De esa manera precaria escucho La Voz de América. Sin embargo, debo decir que se mantiene como un referente, que se mantiene como una fuente informativa y sobre todo que he escuchado en los últimos años muy buenas opiniones en torno a la ampliación de los temas que están tocando, a la introducción en la cartelera de muchos elementos de vida cotidiana que el cubano necesita. Así que tengo muy buena referencia, aunque en mi edificio modelo yugoslavo no se puede escuchar.
Muchas gracias a Joanny Sánchez por compartir sus sentimientos sobre La Voz de América, pero al mismo tiempo también ella reiteró su deseo de crear un buen periódico que acompañe a la transición democrática en Cuba. La presidenta ejecutiva de General Motors comparecerá hoy ante el Senado. Ayer estuvo en la Cámara de Representantes y respondió por qué se demoraron en responder a la situación de los modelos defectuosos. Henry Llanos tiene este informe.
Mary Barra, quien desde hace apenas dos meses es presidenta ejecutiva de la empresa automotriz General Motors, dijo en una comparecencia ante la Cámara de Representantes que desconoce la razón por la cual la compañía tardó tanto en ordenar la revisión y reparación de modelos defectuosos, presuntamente responsables de accidentes mortales. En la Comisión de Comercio y Energía se analizó por qué la General Motors no resolvió a tiempo un problema mecánico relacionado con la ignición del que se tiene conocimiento desde hace 10 años y que ha afectado a centenares de miles de vehículos y que en instancias ha causado graves lesiones e incluso la muerte de 13 personas en 32 accidentes.
Today's GM will do the right thing. That begins with my sincere
La General Motors de hoy hará lo correcto. Eso comienza con mis sinceras disculpas a quien haya resultado afectado por este llamado a reparación, especialmente a los familiares y amigos de quienes perdieron sus vidas o resultaron lesionados. Estoy profundamente apenada. Pese a conocer la falla de diseño en 2004, General Motors no llamó a revisión a los modelos afectados. Un total de 2.600.000 automóviles hasta comienzos de 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El presidente Barack Obama aún no toma una decisión relacionada con la excarcelación de un espía israelí. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos aclaró el martes que el presidente Obama aún no ha tomado ninguna decisión sobre la posible excarcelación del espía israelí Jonathan Pollard para descongelar las negociaciones entre israelíes y palestinos. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, declaró a la prensa al respecto. El presidente no ha tomado la decisión de liberar a Jonathan Pollard. Quiero ser muy clara sobre esto. Jonathan Pollard es culpable de espionaje y está pagando su sentencia. No tengo nada más sobre su estado para decirles hoy. El secretario de Estado John Kerry finalizó una visita a Israel luego de sostener dos reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con el jefe negociador palestino Saeb Erekat por separado. Al parecer, Estados Unidos discute con Israel la posibilidad de liberar al espía a cambio de congelar los asentamientos israelíes en las áreas disputadas y la excarcelación de más prisioneros palestinos. Pollard, un judío estadounidense, era analista de inteligencia de la Armada de Estados Unidos cuando proporcionó miles de documentos secretos a sus contactos israelíes. Él fue arrestado en Washington en 1985, luego de buscar refugio infructuosamente en la embajada israelí en Washington. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Hacemos ahora una breve pausa y al retornar estaremos tomando contacto con la sala de redacción de nuestra página en internet, boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Muy buenos días, mi estimado Flavio Villacorta, en la sala de redacción de Boanoticias.com. Quisiera que nos actualices un poco relacionado con el tema de este fuerte sismo que se ha sentido en toda la costa del Pacífico y que ayer fue emitida una primera alerta precisamente desde aquí, desde el Servicio Geológico, desde los Estados Unidos. Flavio.
Así es, Yoconda. El sismo se registró a las 7:46 de la noche y tuvo su epicentro a unos 100 kilómetros de la costa noroeste de Chile, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Unas dos horas más tarde se confirmó el arribo de las primeras olas a las ciudades de Pisagua, Iquique y Patache, con alturas que superaron los 2 metros y que progresivamente se reducían conforme avanzaban en dirección hacia el centro-sur del país. Las autoridades han mantenido a 120.000 personas en alerta que fueron evacuados obligatoriamente de la costa, aunque la emergencia por tsunami se levantó finalmente a eso de la 1:00 a.m.
Ajá, 10 horas duró el alerta de tsunami, una angustia muy grande para la gente allí en Chile. Según tenemos entendido, Flavio, hay 6 víctimas fatales en Chile y 9 en Perú. Lo último que vi es que en Perú se desplomó un templo.
Así es, el temblor incluso se sintió en lugares como Bolivia, y te cuento, hasta las 7:46 de la mañana, hasta esta hora, estoy viendo la página del uh-huh. Servicio Geológico, ha habido 32 réplicas. Una de ellas fue de 6,2 de magnitud y dos han sido de 5.8.
Exacto, y dijeron que probablemente haya todavía algunas repercusiones en el curso de las próximas horas. Esto sucede normalmente cuando se trata de un sismo de esa magnitud. Flavio, de mucho tiempo hemos escuchado un sismo de 8.2 en la escala Richter.
Así es, y ahora se habla de que podría haber todavía alguno más fuerte, ¿verdad? Que más o menos la misma situación que se da en California, donde se está esperando un terremoto más grande. Chile, por supuesto, que es uno de los lugares de la Tierra más propensos a sufrir terremotos.
Exactamente, la alerta fue lanzada y seguimos muy de cerca esa información y ustedes van a poder continuar haciéndolo en nuestra página en internet y, por supuesto, la actualidad en las redes sociales. Muchas gracias a Flavio Villacorta.
Desde Washington, Estudio 45.
Y nos vamos al cierre del programa. Como de costumbre, lo hacemos con música. Hoy invitamos a Shakira. Este tema que está sonando muchísimo aquí en el mercado estadounidense se llama Empire. Y con él nos vamos. Que tengan un excelente día. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Shake off all of your sins and give them to me. Close up, let me back in. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. We are alive, and the stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like, and I'm like. Baby, I'm bound to you, and do you know? Closer, pull me in tight. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. We are alive, and the stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like.